y el Papa Francisco ha vuelto a presidir el Ángelus en persona tras problemas de salud.
El Papa Francisco volvió el viernes a presidir de forma presencial el Ángelus en la Plaza de San Pedro. El domingo pasado, una infección pulmonar había impedido al pontífice pronunciar la tradicional oración desde la ventana del Palacio Apostólico en Roma para evitar exponerse a los cambios de temperatura. Únanse a mí en espíritu y recen a la Virgen María por la paz en Ucrania, por la paz en Palestina e Israel y por todas las tierras asoladas por la guerra.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día y en Radio Martí. Ya este viernes 8 de diciembre les habla a Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García, el control técnico acá en la cabina, en el espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de información, vamos a tener información actualizada en breve sobre la situación de Yoani Beltrán Gamboa. Fue citado a las 9 de la mañana a la unidad de operaciones de la seguridad del estado de Guantánamo. Hay otros activistas como Rafael Puentes Cremé que también está siendo citado. Vamos a ver qué podemos averiguar al respecto. El análisis del cierre del fin de año en el campo. Tendremos al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. También el tema del dengue. Se complica tanto en Pinar del Río como en Camagüey, como parte de esta serie que estamos siguiendo adelante acá. Y en la segunda parte del espacio, pues varios expertos hablarán sobre las panorámicas de la economía cubana. Tendremos a Marta Beatriz Roque, tendremos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también al emprendedor Joel Espinosa Medrano. En cuanto a las noticias que hacen titulares a las 2 y 7 minutos de la tarde, el acuerdo de Petro con Cuba para la educación busca sembrar el totalitarismo en Colombia, dicen opositores de la nación sudamericana. Típica reacción de la dictadura a La Habana, opinan exiliados, incluidos en la lista de terroristas publicada por el Ministerio del Interior de la isla. Desaparecen documentos claves en la investigación sobre la muerte de joven en la estación de policía en Guantánamo. Cubano se propone retratar todos los bustos de Martí en Estados Unidos, los ve como santuarios de la cubanidad. Y también hasta ahora a la tarde, Rusia y Bielorrusia aumentan adiestramiento a cubanos en materia de desastres e incendios. Y médico cubano, radicado acá en los Estados Unidos, el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, responde a ataques de la prensa oficial castrista. Lo que están logrando es darme aún más fuerza, concluye el doctor. Y el informe mundial de la ONG Civicos Monitor señala a Cuba como un país con un espacio cívico totalmente cerrado. Y finalmente, residentes de un edificio en peligro de derrumbe en Antilla, en la provincia de Holguín, donde viven 20 núcleos familiares, denunciaron acá a Radio Martín las pésimas condiciones del inmueble ante el peligro que tienen que pueda desplomarse. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a tratar de tener la comunicación telefónica con ya sea Beltrán Gamboa o otro activista en Guantánamo, con la situación que ha estado ocurriendo ahí, con el hostigamiento de la seguridad del Estado en la oriental provincia de Guantánamo. A las 9 de la mañana había sido citado Yoani Beltrán Gamboa y queremos pues tener la información. Si regresó ya a la situación, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Cuál es el propósito? Y aparentemente hay otros activistas que también están siendo citados en el día de hoy allí en Guantánamo. El contacto lo tenemos ya ahora en Guantánamo, Cuba. A las 9 de la mañana fue citado hoy por el Departamento de la Seguridad del Estado del activista de derechos humanos Yoani Beltrán Gamboa. Ya salió, lo tenemos en línea telefónica para que nos cuente todo lo ocurrido. Buenas tardes, Yoani.
Buenas tardes, Tomás y muchas gracias por darme la oportunidad, por poder denunciar en el programa las violaciones, la represión y la amenaza que hacen los órganos de la seguridad del Estado constantes contra los activistas de derechos humanos. Conmigo, Cuba primero. Pues nada, hoy fui citado por los esbirros de la seguridad del Estado. Allí se encontraba el teniente coronel jefe de dicha unidad, se encontraba un instructor y se encontraba Luis Ángel, uno de los mayores represores que hay acá en la provincia de Guantánamo con los activistas. Allí recibí fuertes amenazas. Primero me hicieron un acta de advertencia, cosa que no firmé porque nada de lo que decía en esa acta era cierto. Decían que yo me reunía con alimentos antisociales, decían de que yo me reunía, y le digo, sí, en mi casa van las personas que yo quiera o que yo entienda, y eso es un derecho, y ellos no son nadie para decirme con quiénes debo de llevarme. También me aclararon de que si yo, cuando saliera de allí, denunciaba, ellos mañana iban a ir a cualquier unidad de la policía y me iban a acusar por desobediencia. Eso quedó bien claro y lo hago con valentía, con entrega, porque es un derecho que tengo a denunciar todo lo que se comete conmigo acá dentro de la isla. El oficial Luis Ángel dejó claro que él me iba a hacer peor, como me hicieron el oficial Sergio, el oficial Kevin, el oficial Olvi, el oficial Bisutual y otros oficiales más. Hace unos años yo fui detenido y fui sacado del centro de la unidad de operaciones en un auto patrullero, en un auto particular, y me llevaron para un lugar determinado encapuchado. Allí ellos trataron de presionarme para que yo cooperara, o sea, con la dictadura, cosa que no acepté, y entonces cuando veníamos en el auto nuevamente encapuchado, ellos dijeron que me iban a llevar cerca de Paraguay, por donde estaban los campos de mina, y que me iban a tirar allí y que iba a tirar como que yo me iba del país y que la mina explotara, me mataba, y eso iba a quedar claro y que ellos se limpiaban. Miren el método sucio y bajo que usan estas personas. Que quede bien claro, soy pacífico y soy una persona indefenso y lucho por la libertad, la democracia del pueblo de Cuba y porque se liberen a los presos políticos. Dejo esto bien claro porque si me sucede algo, yo responsabilizo a la seguridad del Estado de lo que me está pasando.
Giovanni, hay otro activista, también tengo entendido que Rafael Puentes Cremé fue citado hoy también.
Sí, aquí también está, se lo pongo ahora, Rafael Puentes Cremé y Alexei Brizo Laera, que también recibieron fuerte amenaza. Le paso a Rafael y después a Alexei Brizo Laera.
¿Cómo no?
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ¿qué pasó con usted?
Mire, Tomás, voy a ser bastante breve. Yo, Andrés, explicó ya la gran parte de las cosas que acontecieron. Pero voy a dejar claro algo para los medios, para el mundo, y para que la conozca la dirección de este país donde yo nací y por cual lucho. La libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Y estoy dispuesto a pagar el precio de la libertad de Cuba. La amenaza de los modos operantes y esos bajos que tiene la seguridad cubana, porque trataron hasta de firmarme ahí cuando salió el instructor Torres, que trató de darme la mano, que se dio no sé cuándo, y gente cosa, esa bobería esa que ellos forman. La libertad tiene un precio, se lo dejo bien claro, y estamos dispuestos a pagarlo. Ya la batalla, este pueblo sufre, llora sangre, el pueblo cubano llora sangre de tristeza por ver la vicisitud. Como está, hace 4 días yo le estaba explicando a Beltrán que no, en el hospital, poco muere una sobrina mía, porque mujeres que habían acabado de parir, se le infectó la herida. Cuba llora la libertad, y nosotros lo único que hacemos es luchar y contribuir pacíficamente a ese cambio tan necesario en Cuba. Basta ya de amenaza, basta ya de, y que venga lo que venga. Si viene prisión, bueno, con dignidad. La patria nos contempla orgullosa porque por encima de todo, está la patria. Por encima de todo, cubanos somos. Todos, lo de allá y lo de acá. Todos los que luchamos por la libertad, somos uno solo. Y continuemos un tiro luchando, que vamos a lograr la libertad de Cuba. ¿Por qué? Porque vamos a lograr con tenacidad. Si hay que dar la vida, en el futuro hablarán de mí.
¿Cómo
entonces, no? La patria me contempla orgullosa. Muchas gracias a ustedes, muchas claro. gracias a todas las personas del mundo que escuchan esta emisora tan valerosa.
Rafael,
para que se sepa el conocimiento.
Rafael, por favor, si nos puedes poner brevemente a Alexei Brisu Olaer ahí, por favor.
Sí, cómo no. Muchas gracias entonces.
Sí, un saludo.
Un saludo, Alexei. Brevemente, en tu caso, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la amenaza?
Bueno, a mí también me citaron y me amenazaron de que si yo seguía con mi activismo iba a ser llevado a prisión. Por mi forma de pensar, a mí, a Giovanni Beltrán Amboy, a Rafael Puente, que me ese fue el motivo de la situación, era para advertirme y hacerlo firmar un acta que no firmamos, lo negamos todo. Un acta donde que si seguíamos denunciando los atropellos, los abusos y los asesinatos que se cometen en la isla, íbamos a ir a prisión. Yo quiero dejar claro ante la opinión pública internacional de que nosotros no vamos a ceder bajo ningún chantaje y de ninguna condición a dejar de defender los derechos humanos. Y hago público, para que el mundo conozca, que hago responsable a los órganos represivos de la Secretaría de Estado de cualquier cosa que me pase. Yo soy una persona enferma que vive con violencia, pero estoy dispuesto a ir preso por la libertad de Cuba. Ese es mi sentir. Y mi pesar, Tomás.
Gracias a los tres activistas de Guantánamo, con la información de todo lo ocurrido y allí el agradecimiento a Giovanni Beltrán Gamboa, a Rafael Puentes Cremedia, a Alexei Brisu Olaer, los tres amenazados hoy por la policía política en Guantánamo. Vamos a intentar pasar a Pinar del Río. Vamos a resumir la situación agrícola del campesinado cubano de cara al fin de año. Y para esto, pues vamos a contar con la participación de Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que nos ponga en perspectiva pues cómo está cerrando la situación del desabastecimiento y la situación agrícola y, en su opinión, hacia dónde conducen los destinos de la realidad nacional, pues es lo que queremos tener con Esteban para que nos ponga en perspectiva la lamentable situación del campesinado cubano. El contacto ya lo vamos a tener en breve, nos dice la producción. Tenemos ya el contacto en Los Palacios, San Diego de los Baños, en el occidente cubano, con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban. Tumbaron la comunicación, vamos a ver si la restablecemos brevemente. Desde ayer estamos tratando, bueno, pues de hacer este programa con Esteban, que queríamos pues tener sus valoraciones de los recorridos que hace por el campo y cuál es la situación de la agricultura cubana en medio del desabastecimiento y cuál es la expectativa que él ve para el año que viene, próximo ya a concluir este 2023 y en las puertas que tenemos un nuevo año cuando la realidad nacional pues continúa pues siguiendo delicada, en muy delicado estado de salud. La canasta básica no alcanza, mientras tanto hay una contradicción porque las producciones no se mejoran en el campo y los campesinos están asfixiados de deuda, desabastecimiento, falta de combustible, falta de insumos y amenazados por el acopio y las instituciones del Minagri que deben de esforzarse por producir más sin recursos. Es lo que expresan pues los campesinos cubanos y es pues el sentir y es lo que queremos tener. Vámonos ya. Ahora sí, a San Diego de los Baños, en Los Palacios, en Pinar del Río. Tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes. ¿Me escucha
bueno,
bien?
Lo escucho perfectamente. Estamos ya a 8 de diciembre, en las postrimerías del 23. El desabastecimiento es rampante en Cuba. ¿Cuál es la situación de la agricultura cubana? ¿En qué condiciones se encuentran los campesinos? ¿Y cuál es la expectativa suya para el próximo año que está el doble a la esquina?
Exacto. Mire, Tomás, realmente todo parte de una base. Si la base no está como debe estar, la estructura no va a funcionar diferente. Y me refiero desde el punto de vista que si todo el año la agricultura en lo que es la provincia de Pinar del Río y en todo el país ha estado realmente catastrófica, ya estamos finalizando el año como mismo hemos vivido todo el año, con una situación catastrófica también en estos momentos. Como pudiste contactar ahí en las imágenes que te envié del video, son pocos los campesinos, muy poquitos los campesinos que han podido rotular la tierra y han podido hacer algunas preparaciones para lo que es la siembra ahora de frío, la siembra de tabaco precisamente, que fue lo que te envié. otros campesinos, la mayoría, no han podido hacer nada. Por otra parte, algunas frutas, hortalizas, más bien en microparcelas, se han logrado, y es lo que está abasteciendo los punticos de venta aquí en estos lugares, pero no da abasto tampoco, porque al ser tan poca la cantidad, los precios están exuberantes, están demasiado caros. Una libra de tomate está súper carísima. No puedo ni decirle, porque los precios oscilan, varían en diferentes lugares. Si te diría un precio aquí en San Diego, quizás no coincide con el de La Habana, pero en términos generales son precios catastróficos, precios astronómicos, que no le puede el cubano llegar, y esto redonda todo en más hambre, más miseria, más situación en todos los lugares. Pero como me preguntaba, la agricultura está en una situación pésima en estos momentos.
Bien, y entonces no habrá mejoría en la canasta básica, no habrá mejoría en la disposición de alimentos para el pueblo.
No, de hecho, aquí en San Diego de los Baños, a esta altura del mes, todavía estamos a 8 hoy, tengo entendido, todavía no ha entrado los víveres del mes de diciembre. Y creo que en términos general, en casi toda la provincia están en la misma situación, no ha entrado todavía los víveres que debían haberse repartido el día primero, y todavía en la mayoría de las bodegas todavía no han entrado los víveres, que es lo poquito que puede aspirar al cubano hoy por hoy, al poquito de azúcar, al poquito de arroz que le están dando. Entonces, en otro término, la situación está igualmente. El pan, como hemos hecho todos estos programas de estos días, en una situación pésima. El azúcar, el café, el arroz, los frijoles, que son los productos básicos que prácticamente consume el cubano. Ya lo otro es una cuestión de lujo, la carne de cerdo, el pollo, si no lo consigues en las MIPYMES, a 11.000, 12.000 pesos la caja de pollo, y las personas están vendiendo las bolsitas, los que la venden, a 3.000 pesos. Entonces quiere decir que todo está va a terminar el año de una forma difícil para el cubano.
Gracias, Esteban. Esteban Jeta Bascal, en San Diego de los Baños, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en Pinar del Río. Vamos a irnos a la capital provincial, la ciudad de Pinar del Río, para tener el reporte de qué está ocurriendo con el dengue. Aparentemente también Pinar del Río, uno de los territorios que más afectado está con el tema del dengue en Cuba. El dengue ya es endémico en el territorio nacional básicamente todo el año, aunque tiene picos. Aparentemente, desde que comenzó noviembre, en varias provincias ha habido un incremento con los casos del dengue. Y de esto queremos hablar con José Rolando Cázares, para que nos cuente la situación del dengue en el occidente cubano, que se ha enterado él por allá. Muy lamentable lo que estamos oyendo con esta situación. Nos dice ya la producción, tenemos ya en breve el contacto ahí en la ciudad de Pinar del Río con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, y también activista y periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Tomás.
Bueno, están llegando informaciones de un incremento de brote de dengue en varias provincias en Cuba. ¿También en Pinar del Río se han incrementado los casos del dengue?
Sí, se han incrementado los casos del dengue, y más en la parte de los niños, en la parte infantil, se ha incrementado más en casos de los dengue.
¿Es cierto que ha aumentado el nivel de ingresos en el hospital pediátrico de Pinar del Río?
Así mismo, digo, contactado, después de haber hablado con varias personas, mencioné ahí al hospital Pepe Portilla, aquí, el hospital pediátrico, y hay varios niños con este tipo de síntomas del dengue.
Bueno, y te pregunto yo, las condiciones para prevenir el dengue, recogida de basura, fumigación, la lucha contra los vectores, ¿cómo está funcionando este Pinar del Río?
Bueno, eso es una de las cosas que hemos estado denunciando constantemente. Incluso hay personas en Pinar del Río, y personas como yo también, que hemos documentado esta situación con respecto a los desechos sólidos en la ciudad, y todo viene también a la par con los apagones. Y entonces, esta cantidad de basura lo que trae es roedores y mosquitos, y es lo que provoca que hay una cantidad de personas enfermas con el nivel de...
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el occidente cubano. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Camagüey. Vamos a intentar la comunicación con Lady Tavares, que vive en el casco histórico, en el reparto de la Vigía. La situación también se complica epidemiológicamente en Camagüey, y vamos a ver si podemos tener un reporte con una residente allí que colabora con Radio Martí, Lady Tavares, para que nos cuente qué está ocurriendo con el tema del dengue en la ciudad de Camagüey, que no deja de ser la misma que ocurre en el resto de las provincias. Muchos casos, pocos medicamentos, poca alimentación, y lamentablemente esta es la realidad que están enfrentando los cubanos ya en este reiniciado, ya estamos a mitad básicamente, día 8 del mes de diciembre. Desde los primeros días de noviembre hubo un incremento pues de los casos del dengue en varias provincias, y de esto vamos a estar hablando con Lady Tavares para que nos explique pues la situación que hay ahí con el dengue y quiénes son los más afectados. Vámonos directamente a Camagüey, 2:25 de la tarde. Contacto ahí en el territorio agramontino con la activista Lady Tavares, que vive en la capital agramontina. Lady, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿qué está pasando? Porque aparentemente se han incrementado súbitamente los casos del dengue. ¿Cómo anda esta situación en Camagüey? ¿Y qué hay para combatirlo? Porque el problema de los medicamentos está grave. Cuéntenos.
Bueno, ellos no lo que de verdad está pasando es las mentiras. Porque uno debe de cuidarse cuando conoce las cosas. Pero si no conoces, no te cuidas eso, esa parte. Entonces, mira, hay muchas partes llenas en toda la ciudad. Hay charqueros, hay los vertederos, todo eso es mosquito, pero entonces tampoco dicen lo que está pasando. Y entonces todo el mundo está tirado en las colas, en las esquinas con los apagones, y toda esa aglomeración de personas transmitiendo todo tipo de enfermedades. En los hospitales no hay nada, y en la farmacia mucho menos. Y eso es lo que está pasando, es un problema de higiene, de epidemiología, de todo lo de aquí, problemas de todo. La salud pública está en colapso total.
Pero entonces hay dengue.
Sí, hay dengue, hay de todo. Bueno, hay brotes de diarrea y mucho catarro.
¿Y medicamentos nada?
Ninguno.
Imagínate, ninguno. Y el dengue la gente lo está pasando en las casas hasta que se le quiten los síntomas.
Así mismo está pasando.
Bueno, pues muchas gracias, Lady Tavares, en el territorio agramontino. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este viernes 8 de diciembre. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados, economistas, expertos, un cuentapropista. Todo eso en Cuba al Día, este viernes 8 de diciembre.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico del programa aquí en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestro recorrido esta tarde, pues tendremos distintos ángulos, distintos invitados. Vamos a poner en perspectiva pues la situación que hay con el desabastecimiento, pues la situación es crítica en la mayoría de las provincias del país. Tendremos también hoy al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a analizar el tema del mal funcionamiento de las tarjetas rusas MIR, que están dando errores en las tiendas donde el Banco Central de Cuba ha hecho las pruebas. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a iniciar en La Habana, Cuba. Vamos a establecer la comunicación con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tenemos varios temas económicos de interés con él. Vamos a iniciar con el tema de las tarjetas MIR, las tarjetas rusas, que pues están dando problemas en los ensayos que están haciendo las autoridades cubanas. Más adelante vamos a hablar de la situación del comercio interior de La Habana, sobre pues temas de interés, las restricciones que pesan sobre el contrapropismo. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Como siempre, un gusto la presentación del máster en ciencias sociales, economista, asesor de emprendimiento en La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos temas de importancia para tocar con usted. Vamos a hablar en breve de las MIPYMES y hay aparentemente el planteamiento en breve de nuevas restricciones para la propiedad física que arrendan los emprendedores. No es oficial todavía, pero ya usted tiene información al respecto. Pero antes, ¿qué está pasando, Ángel, con las tan cacareadas tarjetas rusas MIR para depositar pues rublos en la economía cubana, que según se dice, pues en las tiendas donde el Banco Central de Cuba ha hecho pruebas, ha estado dando error? ¿Qué pasa? ¿Obsolescencia? ¿Cuál es el problema logístico que hay con las tarjetas MIR?
Bueno, hay que aclarar aquí que Cuba presenta una elevada tasa de obsolescencia tecnológica. Luego, los cajeros automáticos que hoy están trabajando en los bancos, sea Metropolitano, Bandec, inclusive Banco Popular de Ahorro, es decir, a lo largo y ancho del país, todos están prácticamente obsoletos, son tecnologías de hace más de una década que se encuentran reparados en su mayoría, Y bueno, se enfrentan también esa obsolescencia tecnológica a la situación que hay con los apagones que persisten. Y por tanto eso interrumpe constantemente el sistema y hay caídas del sistema habitualmente en el banco. Y por tanto, bueno, se queda, vamos a decir, fuera de cualquier línea. Luego, estos pagos a través de los POS a veces resultan muy enrarecidos porque descuentan el dinero de las tarjetas y luego no aparece ni en el banco, ni aparece, es decir, en FinCine, es decir, se queda en el aire, es muy inseguro y a veces se presta también para la corrupción de parte de aquellas personas que están laborando en esas tiendas en MLC, donde la gente opera habitualmente estas tarjetas MIR.
Entonces, al principio, cuando se anunció la bancarización del país, yo recuerdo que tú hablabas y dices, bueno, nadie debe estar en contra de la bancarización, elemento primordial para echar adelante y organizar la economía de un país, pero el problema más grande tiene la bancarización en Cuba, empieza por la obsolescencia tecnológica. El país está muy atrasado, Ángel.
Exactamente, si tenemos un país que no tiene una infraestructura creada para el caso, no cuenta con herramientas, no tiene recursos humanos tampoco capacitados para afrontar esto, ese es un elemento importante, que a veces creemos que tenemos los recursos humanos capacitados. No los tenemos y por tanto nos enfrentamos a una situación muy difícil. Luego, yo creo que hay que recordar algo, la mayoría de la población está envejecida, es decir, y por tanto, ¿quiénes son los que van a hacer uso de esa tecnología? Bueno, personas prácticamente que están en la tercera edad, personas que no han sido formados, no son de la era digital y por tanto tienen que acostumbrarse a ella, pero a veces están en una situación de salud que ni siquiera pueden caminar hasta un cajero y a veces ni siquiera ven, porque recordar que hay problemas también de la salud, ¿sí? Que no están funcionando las clínicas oftalmológicas, ¿sí? Es todo un grupo de situaciones que van dando al traste con que no funcione, es decir, o al menos que la tecnología no se logre implantar de la manera más adecuada y eficaz.
Ángel, hace 2 días, en este espacio, tú adelantabas en exclusiva cómo se ha limitado el acceso a las importaciones por parte de un proveedor a las MIPYMES en Cuba y el impacto que esto tenía. Pero ahora, eso ya sí es oficial, es una norma de comercio exterior. Pero ahora, usted que es un hombre bien informado, aunque aún no es oficial, ya se habla, al menos a nivel de la empresa de comercio interior en La Habana, que va a haber aparentemente problemas con el otorgamiento, arrendamiento de locales y espacios a los emprendedores. ¿Qué está ocurriendo con este tema?
Bueno, en la práctica todo indica que van camino a rescindir de todos los contratos que se han hecho hasta la fecha. Ellos plantean de que, bueno, serían los contratos que violen los principios establecidos por la ley, pero casi todos violan los principios establecidos por la ley porque ninguna empresa de comercio y gastronomía de este país está destinada dentro del sujeto social a la actividad de arrendamiento. Entonces, ¿cómo están arrendando? Si no pueden arrendar, ¿y cómo sucede esto? Es un fenómeno que habría que analizar. Luego, se habla de que toda unidad, si, que tenga el 50% del espacio arrendado, deberá trasladarse a la empresa inmobiliaria. Es una empresa inmobiliaria, bueno, del gobierno provincial, y habrá que ver quién está detrás de esas empresas inmobiliarias a nivel nacional. Todo indica que parece ser nuevamente Gaesa, que parece ser el primer ministro quien está detrás de todo esto, de toda esta articulación, y todo indica que, bueno, ahora van sobre los locales, ahora van sobre las oportunidades que tienen muchos de estos locales a lo largo y ancho del país. El mayor temor, evidentemente, será aquellos lugares, sobre todo en provincias orientales y centrales, donde se han arrendado panaderías. Y este fenómeno, si ahora ocurre un cierre, se cierran esos contratos con las panaderías, bueno, ¿qué va a haber entonces de oferta en esos lugares donde ya es muy limitada?
Bueno, entonces definitivamente, Ángel, si ya hay limitaciones de importación para las MIPYMES y ahora quieren rescindirlo del contrato inmobiliario que tienen, evidentemente son noticias que van rumbo, apuntan hacia restricciones al sector empresarial privado.
Sí, sí, ya para el próximo año creo que será una aventura dirigirse a emprender en Cuba. Yo creo que muy pocas personas se van a lanzar al emprendimiento y luego habrá que ver cómo queda la política económica del país frente a la crisis alimentaria que ya la tenemos.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana, como siempre, para nuestro espacio. Vamos a intentar brevemente la comunicación en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano para conocer detalles de cómo está cerrando el año ahí en el territorio. Tenemos poco tiempo, unos 4 minutos, pero para que Joel nos describa de manera general la situación que hay ahí en Santa Clara, Cuba, con este cierre de año. Para que nos describa, Joel, lamentable el escenario que enfrentan pues los cubanos a esta hora en Santa Clara, Cuba. Hay situaciones que van con tanta complejidad, pues desde el abasto de agua hasta la falta de energía, en fin, situaciones bien complejas. Pues de eso vamos a hablar ya. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, ¿puede describir cuál es la realidad que enfrentan ustedes en este diciembre en Santa Clara en cuanto a abastecimiento, medicamentos, alimentos? ¿Cómo está cerrando el año en Santa Clara?
Bueno, Tomás, Villa Clara en general, la provincia, en especial la capital provincial, quiero decir, tenemos que reconocer que cada año que pasa es un año más de necesidades de la población. O sea, sumergimos más en temas que atañen al cubano de a pie, a la población en general, no a la cúpula del poder, a la cúpula del poder y a los grandes directivos del gobierno, del partido y de las grandes empresas que representan el gobierno. Te puedo decir que cerrando el año acá hay muchas necesidades de alimentación en todo un organismo. Ya la carne de puerco no constituye el alimento fundamental de la población, eso es un lujo. Tenemos que señalar que la carne de pollo, que mayormente era la que estábamos asequibles, que era algo más asequible, también ha tenido precios super altos que no están a la altura, es decir, al alcance de la mayoría de la población. Hay problemas fundamentales con la alimentación, con el transporte estatal es nulo prácticamente. El transporte privado, debido a los altos precios, es bastante inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Tenemos que también hacerle énfasis a los apagones que están existiendo acá en la provincia. Tenemos que también señalar la falta de medicamentos, la falta de profesionales de la salud, del especialista, falta de la atención médica primaria, esa que está ahí a tocar la primera mano. También existe una problemática grande, grande con la población, las crisis que hay con el agua. Es decir, que podemos estar hablando una semana, un mes de todas las necesidades. No se augura nada bueno ni en el cierre ni para el inicio del año. También unido a esto está la inseguridad que está viviendo la población por parte de los robos, de la delincuencia que ha tomado las calles, los asaltos, los robos de vivienda. Es decir, que la población también se siente insegura, desprotegida por las autoridades policiales de acá de la provincia.
Joel, quería preguntarte, antes que vuelva el tiempo, hay un brote de dengue, estamos en temporada, que está afectando otras provincias. ¿Hay dengue en Santa Clara también?
Sí, Tomás, en Santa Clara hay dengue, hay mucho dengue. Muchas personas están viviendo brotes de dengue y de enfermedades que no se conocen, Tomás. Hoy está tomando fuerza lo que es la hepatitis, el dengue, los problemas estomacales. Hay unos virus que no saben si es dengue, si es COVID, qué cosa es, pero está afectando muy fuerte a las personas mayores, que le da mucho decaimiento, flojera. Es decir, que no los deja prácticamente avanzar en la situación de que no hay medicamento para contrarrestar esta situación. En los niños también. Hay brotes, actualmente hay brotes de escabiosis, de rasquera. Es decir, que son enfermedades que una vez ya fueron casi que erradicadas, están otra vez haciendo mellas en la población. Acá mayormente la población desprotegida de los cubanos de a pie, los niños, los ancianos.
Era Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a seguir nuestro recorrido esta tarde en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en la provincia de Holguín. El contacto ahí, pues un gusto, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, todos los miembros del programa y todos los oyentes.
Bueno, estamos aquí, lamentablemente, hay que decirlo así, mejor que ustedes, que enfrentan una situación caótica ahí. San Andrés es una comunidad bastante aislada. ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes ya este 6 de diciembre? ¿Hay algo positivo que nos pueda decir de la zona?
Bueno, positivo nada hay. Le comenzaré diciendo que sí nos trajeron las 4 libras de arroz que faltaban de noviembre. Una bolsita de café por persona, ya usted sabe.
¿Y granos?
El arroz que faltaba, las 4 libras de noviembre.
No, no, me refiero a frijoles.
No, no, nada. Eso no, eso es imposible.
¿Y el aceite?
Nos dieron, tampoco. Una bolsa de café. Nos dieron 2 bolsas por núcleo de chícharo. Esas sí fueron regaladas. Hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Llevamos 4 días sin pan en el poblado. El transporte está caro y malísimo por la falta de combustible. Los medicamentos, le voy a decir, Tomás, brillan por su ausencia. Y las enfermedades en realidad están en aumento total, muy en especial el dengue, que ya está cerca de un 30% en la población con el dengue.
Hay un brote de dengue importante también. ¿Y cómo lidian las personas aislados sin poder ir a la cabecera provincial, a los hospitales, por falta de transporte y sin medicamentos? ¿Cómo resuelven?
No, esto es increíble, quedarse en la casa. La sobrevivencia, la supervivencia esa de que el organismo se lo asimile. Es el 30% de la población. Nuestra población tiene alrededor de 10.000 habitantes y un 30% está con el dengue y no hay para fumigar por la falta de combustible, según ellos. No se está fumigando nada. De hecho, le digo, don Tomás, que el 2024 llegará con los logros y la continuidad de esta revolución del nada hay. Nada somos para ellos.
¿Cómo no?
Y el régimen lo pasé. Lo posee todo, pero para ellos, nada para el pueblo.
Como no, Damaso, el tema en cuanto al dengue, la acumulación de desechos sólidos, hay problemas con la recogida de basura. Esta cuestión de la labor de comunales deja mucho que desear. ¿Esto también es un escenario que empeora el cuadro epidemiológico?
Por supuesto, claro que sí. Y otro de los factores, ¿por qué está tan atrasado comunales en la recogida de basura? Es por la falta de combustible. También, porque es un tractor que pasa recogiendo, pero el tractor no tiene el petróleo, no pasa y se sigue acumulando la basura.
Entonces no hay muchas cosas que celebrar este año, San Andrés.
Este año, la continuidad de la mal llamada revolución.
Increíble.
Está matando.
Gracias, Damos.
Y no hay y nada, no hay esperanza, porque ellos es para ellos y en los periódicos oficialistas, en el televisor, todo es maravilla.
Gracias, Damas. Un saludo a su padre. Era el contacto de Damas Alberto Fernández allí en la comunidad de San Andrés. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a tener ya la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos con sede en la capital cubana, para poner en perspectiva toda la información sobre la situación de los presos políticos en el sistema penal cubano. Ya el reporte mensual correspondiente pues al mes de noviembre sobre la situación de los presos políticos cubanos a lo largo y ancho de las prisiones de la isla. La situación es complicadísima. Hay varios presos incluso que han fallecido producto de la falta de medicamentos, el abandono, la desnutrición. Hemos tenido este reporte de familiares en algunas provincias. Vámonos a La Habana, Cuba. Un gusto como siempre. La presentación a esta hora de la tarde de la economista cubana y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, muchas gracias como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos varios temas, queremos hablar un poquito después de economía contigo en breves minutos, pero sabemos que pues acaba de concluir tú el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, tú coordinas y la confesión de reporte sobre el tema de los prisioneros políticos en las cárceles cubanas. Nos gustaría en breve conocer lo que tú nos puedas aportar de las novedades de este mes. Marta, hablaba yo contigo en la última intervención que tuviste aquí hablando de economía, no solo es el preso del 11J que murió en La Habana, en otras provincias lo que se visualiza menos, hay presos comunes, pasó en Camagüey, han fallecido por desnutrición y por falta de medicamentos. En cuanto a ustedes, al Centro de Derechos Humanos, ¿cuáles son las novedades en el reporte de prisiones y de presos políticos correspondientes al ya recién concluido mes de noviembre? Adelante.
Sí, Tomás, en primer lugar, para seguir lo que me estás diciendo, las familias todas se quejan de que los presos no tienen comida prácticamente en la prisión. 2 cucharadas de arroz y chícharos con agua en algunas ocasiones. La proteína mayor es el huevo cuando se lo pueden dar. O sea que la situación de la comida en las prisiones está muy mala y muchos presos están desnutridos, como es natural. Esto es un punto importante a tratar porque en la medida que van pasando los meses, en vez de solucionarse el problema, lo que hace es incrementarse la situación y ser más mala que el mes anterior. Nosotros señalamos como un caso particular el hecho de que en diciembre a varios familiares de presos le han dicho que no va a haber paz. O sea, en todo el mes de diciembre no va a haber paz para los presos. Eso es algo que afecta a todos porque se les corre, tienen un corrimiento de un mes sin paz. Y las personas, bueno, ya tienen sus cuentas sacadas, salgo este mes, salgo el otro, pero no se les va a permitir estar en la calle y mucho menos durante el fin de año, que todo el mundo sabe que se avecina caliente en el sentido de que no hay puerco, no hay en general nada para que la gente pueda celebrar el 24 de diciembre y mucho menos el fin de año. Nosotros hemos...
Adelante, disculpe.
Nosotros hemos hecho una recopilación también de presos a los cuales se les ha dado golpe. Y creo que eso es algo que ya pasa de castaño oscuro. Los oficiales de la policía en las distintas prisiones tienen que tener vía libre, una luz verde puesta para golpear a los presos. Porque les da lo mismo la edad que tenga. Hemos visto presos de 60 y pico de años golpeados, presos jóvenes golpeados, un preso con el tabique roto. Por ejemplo, al mismo Jorge Bello lo tiraron contra una pared y le echaron en la cara spray, le proporcionaron un problema en un oído. O sea que la... sensación que se puede tener de todo esto es que cada vez hay un incremento de la represión contra los presos políticos dentro de las prisiones.
En este sentido, Marta, en este sentido, antes que pase con otro tema, quisiera que me hablara un poquitico del paramilitarismo, porque muchos presos políticos se quejan de la cantidad de reos comunes de alta peligrosidad con altas condenas que trabajan por beneficio y por prebenda a favor de la seguridad del Estado para reprimir a los políticos y a los presos del 11J. ¿Es correcto esto?
Correcto, pero que además trabajan en grupo, porque hay personas a las cuales le han dado golpes en grupo y a esos presos no les pasa nada. La persona la llevaron al hospital, le hicieron el tratamiento en el hospital, lo ingresaron en el hospitalito del combinado y nada le ha pasado a los presos que le dieron golpe. Quiere decir que tiene la anuencia de la policía política y de la policía dentro de las prisiones.
Marta, hay un grupo importante de presos del 11J que tienen derecho a la mínima severidad desde hace meses y tampoco se le otorga. Esto trajo como consecuencia la huelga de 3 presos del 11J ahí en la prisión de Manaca, Carlos Michael Morales, León Tristada y otros. ¿Esto también es un problema, la negación de la aplicación de un derecho penal a los reos?
Sí, el problema es que el penal dice que es opcional. O sea, que dentro del reglamento aparece que es opcional. ¿Se le puede dar o no se le puede dar? Y a los presos políticos no les quieren dar ningún tipo de beneficio, sobre todo aquellos que los padres y los familiares se pronuncian en las redes y que ellos a su vez también se pronuncian en las redes. Estos presos no tienen ningún tipo de beneficio y mucho menos lo van a tener. A algunos le dan jarabe de pico, como se dice aquí en Cuba, y le dicen, no, el año que viene te vamos a volver a poner, qué sé yo, pero sencillamente no hay beneficio para ellos.
Finalmente, en el tema del reporte, Marta, sobresale que a pesar de lo que confesionan ustedes y de lo que es público, hay poca consecuencia, resultado de organismos internacionales, de Naciones Unidas y otras personalidades que viajan a Cuba a interesarse por esta situación. ¿Es verdad?
Exacto, así mismo es. Porque en nuestro informe hay una columna de observaciones donde nosotros ahí escribimos todo lo que nos dicen los familiares a lo largo del mes. Nosotros el mes este que pasó nos entrevistamos con 230 familiares de presos y ellos van dando su opinión, los problemas que tiene el preso, etcétera, y nosotros los escribimos en esta columna de observaciones. Y no hay ninguna reacción ante la severidad con que son tratados los presos, ante el hecho de que les roban las cosas, no tienen ningún tipo de consideración con ellos, etcétera, y no vemos que se pronuncie ningún organismo al respecto.
Marta, antes de concluir, un tema que es obligado porque tú eres economista. Estamos a 5 de diciembre, la canasta básica la repartieron insuficientemente, a pesar de que el día 16 de este mes se personó en el programa estelar de los comunistas, la mesa redonda, el viceprimer ministro de Comercio e Interior, Giovanni Pupo, que había garantizado que los cubanos iban a recibir arroz, chícharos, café, azúcar, sal, aceite, huevos, aseo, todo lo que le han debido durante el año. ¿Cómo está cerrando y cuál es la expectativa económica en el país?
Te voy a decir el último invento. El último invento es que los huevos los dan a fines de mes o a principios del otro para decir que corresponden a los dos meses. Por ejemplo, aquí en La Habana dieron 7 huevos y dicen que, perdón, te voy a rectificar, dieron, no, vendieron, porque ellos no dan nada. Vendieron 7 huevos y dicen que estos huevos corresponden a noviembre y diciembre, dos meses. Tú no sabes lo que te dan en un mes en otro, y definitivamente 7 huevos entre dos meses son 3 huevos y medio mensuales. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos.
¿La perspectiva económica va a continuar decreciendo?
Sí, sí, correcto. Aquí no hay crecimiento económico porque la gente no quiere trabajar. Y no solo que la gente no quiere trabajar, es que a la dictadura no le interesa que la gente trabaje. A la dictadura le interesa a las capas superiores vivir bien, viajar, tener carro, vestirse, comer, hacer fiestas, etcétera. Pero los de abajo no les importan. El pueblo de Cuba no le importa a nadie. Por eso es que es necesario que el pueblo reaccione y sepa que si él no se impone, a nadie le va a interesar solucionar su problema.
Las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí, soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal, quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. ¡Felicidades!
¡Feliz Navidad!